Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles, es 22 de mayo y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Buenas, buenas, ¿qué tal?
¿Has jugado al Ex-Defiant, Víctor?
No, fíjate. Es que casualidad, ¿no?
No me acordaba, ayer se habló mucho de Hellblade 2, yo creo que con razón, lo hicimos también y lo seguiremos haciendo en el podcast Reload de esta semana. Pero ayer salió también el shooter free to play de Ubisoft y yo no lo recordaba. Me acabo de meter en Kotaku en busca de titulares para comentar esta mañana y uno de los que está en portada es el juego parecido a Call of Duty de Ubisoft. Ha salido finalmente, pero el matchmaking está roto.
Ay, vaya.
Se ve que bueno,
no pasa nada.
No han tenido tiempo de mirarlo.
No pasa nada. Bueno, han tenido tiempo,
Luego me lo pongo. Ya, era un pequeño comentario irónico.
Ya. Metiendo el dedo en la llaga ahí, ¿eh?
Pero yo quiero jugar a Ex-Defiant.
No, sí. A tonterías, no, otra cosa no, pero jugar a tonterías. Tú ves una y dices, para allá que voy.
Es verdad. Peck, que me puede. Buah, habrá un gesto, ¿no? En el Ex-Defiant.
Del peck. Joder. Es una frontera que creo que nadie se ha atrevido todavía a atravesar, ¿no? Pero en algún momento habrá un peck.
El famoso desfase, ¿no? Entre que algo sucede y se ve en un videojuego, tiene que pasar un tiempo, porque hay que programarlo.
Claro. No, es decir, pero 4 o 5 años, ¿no? Sí, los primeros pecks van a salir, van a ser casi arqueología.
Claro, es para la siguiente generación ya.
Sí.
Pero anda que no. Si te sale una buena partida y te ponen eso, jugador del match, y sales ahí, pam, peck.
Es que tampoco hay nada que meterse por el culo en un juego, en un shooter competitivo, en realidad, ¿no?
Bueno, creo. Ahora, ¿te imaginas que le quitaron lo de Tom Clancy por esto?
Porque
antes era Tom Clancy's Ex-Defiant, ahora ya no.
Peck. Antes era Tom Clancy's Peck, pero claro. Es la familia.
Vamos con las noticias, Víctor, que teníamos dudas sobre si empezar o no por aquí, pero realmente coincidimos en lo de que es una noticia importante para la industria del videojuego, te diría, ¿no? En tanto que también la crítica y los medios formamos parte de esto, quieras que no. Resulta que IGN ha comprado la Gamer Network, que es la red de medios que incluye Eurogamer.net y punto lo que sea, pero también otros muchos medios que son o propiedad de la Gamer Network, o propiedad de la Gamer Network en parte, o tienen algún tipo de acuerdo para colaborar con esta red, como es el caso de Digital Foundry, que ayer se encargaron ya de aclarar que en principio para ellos esto no cambia nada, ¿no?
Claro, aquí la situación es que la Gamer Network, que como bien has dicho, incluye muchos medios, era propiedad de Rizpop, la empresa que intentó, sin éxito, lamentablemente, revivir el E3 cuando estaba ahí un poco en respiración asistida. Poco después, yo creo, de lo del E3, Rizpop ya dijo, mira, nos queremos deshacer de esto. Llevaban un tiempo ya buscando comprador para la Gamer Network. Y la cuestión es que ahora, pues es, entiendo que Eurogamer, VG247 o Rock Paper Shotgun pueden ser los grandes, pero aquí está también Nintendo Live. Tienen un medio como para Major. Luego tienen también Time Extension. Tienen, que es de juegos retro, que es mi favorita, por cierto. Tienen Games Industry, tienen ModDB, la base de datos esta de mods.
Es verdad.
De la Gamer Network también.
Sí.
Se llevan muchas cosas. Y en relación a qué va a pasar ahora con los proyectos satélite que tiene la Gamer Network, por un lado, como dices, Digital Foundry ya han dicho que a priori para ellos no cambia mucho la cosa. VGC, que también es parte de la Gamer Network.
Eso es.
Andy Robinson ha dicho que no son propiedad de la Gamer Network ellos, sino que tienen un acuerdo de, supongo que para que les gestionen la publicidad, ¿no? Y alguna otra historia.
Algo así será.
Y que ellos, a priori, pueden salirse del trato. De hecho, ayer ya estaba diciendo que estuvo, no sé si lo he visto, un tuit que era, oye, si nos abrimos un Patreon.
Sí, 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 sí.
Que no vengáis, ¿eh? El Patreon ya está saturado.
Ya ves, ojo, ya ves.
Y luego hay casos como el de Eurogamer España, por ejemplo, un saludo desde aquí, de nuestros compañeros y amigos, de hecho, pues José María Sempere, Enrique Alonso, Paula García, etcétera, etcétera, que yo imagino que a priori tampoco les afecta mucho porque lo que tienen es una licencia de la marca, en realidad. No. Exacto. Entonces, ahí digo yo que la situación a priori seguirá como hasta ahora, donde sí que se han visto ya las primeras consecuencias de la adquisición, es, y esto es un poco de loco, déjame decirte, en los despidos que se han producido ya en la Gamer Network,
sí,
que además son un poco... No, son un poco chocantes porque han despedido a la mejor gente que había en la Gamer. No sé, no, o sea,
sí,
han ido como en plan, a ver, no, entrando a las oficinas en plan, ¿quiénes son los mejores de aquí? ¡A la puta calle!
Sí, no sé si los tenían en una lista o les ha tocado o qué, pero es muy raro, como siempre, lo de comprar algo en principio porque te gusta y llegar y despedir a gente sabiendo que eso cambiará aquello que te gustaba, ¿no? Pero bueno, no, supongo que no sabemos de estas cosas, ¿eh? Aquí, más allá de lamentar los despidos y cuestionar las decisiones de no IGN, al final son otros dueños, ¿no? Que a su vez tienen IGN, que es una empresa que se llama Ziff Davis, que hace no tantísimo que compró IGN, creo recordar. Pero bueno, aquí nos podemos plantear una serie de cuestiones sobre eso, la concentración de poder, ¿no? Y el hecho de que pueda haber algo similar a un monopolio, ya no con las editoras de videojuegos, sino con los medios sobre videojuegos, ¿no? Hay una serie de, no sé si conflictos de interés, pero sí una serie de problemas a la hora de, pues eso, comprar lo que hasta ayer era tu competencia para hacer, pues vaya usted a saber qué, ¿no? No tengo muchas opiniones porque hace mucho que no tengo contacto con la parte inglesa de Eurogamer, ¿eh? No sé, por ejemplo, ayer me preguntaba también si esta compra se lleva también la Eurogamer Expo. EGX creo que funciona como una marca más o menos aparte, y Ritpop, que es una empresa de eventos que organiza la PAX, y como decías, Víctor, quiso organizar el E3 y no salió, compró la Gamer Network por la Eurogamer Expo, ¿no? Y en principio esto sigue, pero no sé con quién también organiza eventos IGN, ¿eh? No les costaría encajar un poco todo esto. Pero vaya, que no tengo más información de la que podéis tener o de la que estamos contando aquí. Y lo que sí supongo que puedo aclarar es que a mí no me ha llegado dinero de IGN, ¿eh? Porque efectivamente no. Los que gestionamos o fundamos la empresa que gestiona Eurogamer.es no somos parte de la Gamer Network, ¿no? Tenemos efectivamente un contrato, una licencia para utilizar esa marca, pero no tengo yo dinericos de Ziff Davis.
Pues es una pena, ¿eh?
La verdad es que sí. Porque... Déjame decirte que la verdad es que sí.
Parece un magnate Ziff Davis, ¿eh? Yo me imagino...
Es una persona. Davis. ¿No serán Ziff y Davis que hacen mucho esto?
No lo sé. A mí me gusta pensar que es una persona con monóculo.
Vale.
Señor Davis, y llega con chaleco, ¿sabes? Va con chaleco el cabrón, que eso es la señal de que manejas, ¿no? En plan, tú no te vistes normal, tú te pones tu chaleco. Tiene un reloj en la de estos de mano, ¿sabes? En el bolsillo. Ya. El señor Davis.
Pero sí
Fifi, para los amigos.
Sin entrar a valorar mucho el acuerdo, Víctor, porque no sabemos cuánto han pagado tampoco, Sí creo que es mala señal, porque sí creo que es una compra que se produce solo o que se la pueden permitir porque está la cosa mala en los medios, ¿no? De videojuegos y de cualquier otra cosa, pero sobre todo de videojuegos, que es lo que nos toca a nosotros.
Yo creo que aquí hay una espiral de desesperación. Primero, por un lado, hace falta más de lo que se tiene, quiero decir. Yo tengo la sensación de que el techo era más bajito de lo que parecía. Desde abajo parecía que no había techo y de pronto llegas, ¡pam!, te das una hostia con el techo y piensas, hostia, no, esto no me lo había yo esperado. Y entonces para crecer, la única forma que tienes, esto evidentemente, los medios, quiero decir, funcionan por la publicidad. Cuando el Español, por ejemplo, se puso a comprar medios de todo, no compró Vandal y un medio de coches y un medio de moda y un medio de estilo de vida para porque les interesaran la línea editorial de esas verticales. Lo compraron para tener impresiones, claro. Simplemente en distintos sectores. Entonces esto se compra, entiendo que para engordar la cartera de medios en los que puedes colocar publicidad al final. Entonces el crecimiento natural, que es, cualquiera te va a decir que es el mejor porque es el más orgánico, el que fideliza, el que crea un público de calidad, el que crea un público que va a estar ahí contra viento y marea, el que te permite desarrollar un trabajo digno sin recurrir o sin depender excesivamente de los vaivenes del algoritmo de Google, que hace muy poco ya decapitó prácticamente al 60% de los medios, hundiéndolos en los rankings de búsqueda de Google, etcétera, etcétera. Nadie te va a decir que eso es malo, ¿no? Todo el mundo te va a decir que es lo bueno, y lo malo es lo otro, ¿no? El público que no te conoce, que llega a ti de rebote, que no le importa absolutamente nada lo que escribes, ni quién lo escribe, ni absolutamente nada, que es un público barato, que se vende al peso, quiero decir. Hay una medida, la medida de la publicidad es al peso. El CPM es literalmente
coste por mil, sí.
Clics, o sea, es los clics se venden por miles, quiero decir, ¿no? Es una cosa que ni siquiera se refiere al público, se refiere únicamente a las impresiones, ¿no? Que las puede hacer una persona humana o las puede hacer un ordenador reproduciéndose de forma automática. Quiero decir, tú puedes hacerlo, se hace, de hecho. Y aún así, tengo la sensación de que el crecimiento que necesitan este tipo de empresas, igual que el crecimiento que puede necesitar Microsoft, llega al momento, ¿no? o un Embracer Group o un Thunderful, si queréis que me meta también con con los indies, ¿no? Pues da la sensación de que el crecimiento al que idealmente pueden aspirar no es el crecimiento que se les demanda. Y luego ya cada uno que decida quién le demanda ese crecimiento, ¿no? Si se lo demandan ellos mismos o si se lo demanda terceras partes, que al final pueden llegar a ser igual de culpables, ¿no? Pero ahí está la cuestión, que esto... Sí. O sea, yo no creo que sea un movimiento, un power move de IGN, de decir, os piso el cuello, ¿no? Eurogamer, que os den por culo, al revés. Yo creo, IGN no quiere comprar mierda, quiere comprar una red de webs fuerte que pueda permanecer como mínimo tan fuerte como ahora y si no más fuerte.
Sí, sí. Bueno, y cuidado con esto de la parte por el todo, que no es IGN quien compra la Gamer Network. Es, insisto, Ziff Davis, que es una empresa que tiene, de hecho, sus más y sus menos con IGN, siendo de su propiedad. Hubo despidos hace no mucho y se organizó, la respuesta del medio fue organizar un sindicato en IGN, lo cual es más o menos serio, ¿eh?
Así que... por eso que, o sea, y que IGN no es una web como la mayoría de las que tenemos trato directo nosotros, ¿no? Es una compañía tocha de pelotas, vaya, es una multinacional, literalmente. Hoy leí que tienen oficinas en todo el mundo y hay una filial que es IGN Israel. Fíjate.
Pinta mal la cosa, ¿eh? Nosotros, o sea, no nos podemos hacer los sorprendidos porque llevamos ya mucho tiempo viéndole las orejas al lobo y buscando alternativas. Gracias por el apoyo, patreon.com/anightreload. Pero creo que, insisto, ¿eh? Es más o menos fácil hacer el paralelismo entre desarrolladoras, editoras y medios, porque al final dependemos en mayor o menor medida o más o menos de la misma forma, vaya, del estado de la industria del videojuego, ¿no? Si sale GTA 6, eso va bien para Sony y para Microsoft, que venden más consolas, también para los medios que hacen sus guías, ¿no? Pero es verdad que nadie está a salvo, vaya. Le pueden ir muy bien las cosas a IGN, pero puede no ser suficiente. El otro día yo estoy suscrito a Game Informer, que siempre se ha vendido como la revista de videojuegos más vendida o más leída del mundo, ¿no? Y aún así, les toca también lo de estar todo el día pidiendo perras. y hay despidos ahí también, y yo creo que está más o menos complicado el futuro de Game Informer, por ejemplo, que es una institución, sobre todo en los Estados Unidos, y que depende de Joder, una vez más. ¿Cómo es la tienda, Víctor? Sigo confundiendo, perdonad, la tienda y el medio. GameSpot es la tienda.
GameStop,
me cago en la leche, casi. Vale, pues eso, que GameStop está una vez más con la montaña rusa de las acciones.
Ah, es verdad, que volvieron los stonks.
Pero un rato solo, ya no, o sea, no da para película. La de esta vez, no.
Qué pena.
Pero que va a cerrar en cualquier momento GameStop, vaya. Y se puede llevar por delante a Game Informer perfectamente si no la compra. Sí. Ziff Davis.
Sí.
Así que, bueno, es preocupante, pero nos va a tocar seguir. Qué remedio, de una forma u otra. Sí.
Seguiremos.
Pasamos a la siguiente noticia, va. Que supongo que es un poco una de cal y una de arena. Crytek anunció ayer que Hunt Showdown dejará de actualizarse en PlayStation 4 y Xbox One, donde iba muy, muy, muy mal el juego, por cierto, para sacar una especie de nueva versión del juego en consolas de nueva generación.
Ellos mismos hablan de relanzamiento, ¿no? Como de una suerte de relanzamiento que, pues bueno, ya que están, pues imagino que quitarse esas dos versiones no les va mal. Y a priori la idea es básicamente esa, ¿no? Eliminar esas dos versiones y ofrecer a cambio como compensación, ¿no? Creo que van a dar todos los se mantienen las cuentas de los jugadores. Este es un extraction shooter, ¿no? En realidad, el Hunt Showdown.
Sí.
Hostia, ya ves.
Bastante bueno, además, ¿eh?
Muy jugado, sí. Y yo, o sea, conozco gente que lo lleva desde el principio alabando. Yo no me he metido nunca, la verdad. Pero la cuestión es que van a ofrecer como compensación el traslado, evidentemente, de las cuentas de una versión a otra y los DLCs y las historias que se compraron en su momento. Este es de esos juegos donde hay un montón de cositas que comprar y demás. Pues, evidentemente, pasan de una versión a otra. Y parece que eso es un poco como como un nuevo capítulo, ¿no? De alguna manera, de venga, que quieren, que no es simplemente una, ¿cómo es el anglicismo este? Discontinuación de unas versiones, sino que lo venden como una suerte de hito en la historia del juego, ¿no? En el desarrollo del juego.
Sí. Esto sucederá el 15 de agosto. Avisaban ayer desde Crytek en un vídeo y servirá también, supongo, un poco de escaparate para su motor gráfico, porque coincidirá con el lanzamiento del CryEngine 5.11, que normalmente estamos más pendientes de Unreal y de lo que hace Epic con su escaparate, un tal Fortnite, pero creo que esto es importante para Crytek, que es una compañía a la que seguramente es más fácil de lo que debiera perder de vista. ¿No?
A ver, yo creo que ellos mismos han... O sea, evidentemente Crytek, cuando Crysis y demás era como la... Tuvieron muchos focos encima, normalmente por motivos erróneos, déjame decirte, porque el primer Crysis, por ejemplo, se ganó esa fama como de ser el juego imposible de ejecutar en ningún PC, el benchmark para ver si tu ordenador es bueno o no. Y creo que se perdió un poco de vista el hecho de que es un juego bastante fenomenal. Muy, no, muy arriesgado, no solo tecnológicamente, quiero decir. Tiene el rollo de que la fidelidad gráfica extrema, quizá contra su propio bien, porque efectivamente tengo la sensación de que nadie lo pudo jugar en su momento porque no era posible prácticamente. Y cuando lo han ido relanzando, yo lo jugué muchísimo después de su lanzamiento en... No sé si fue ya en Play 5 o si no a finales de Play 4. Una cosa así.
Sí, por ahí, ¿no?
¿Te acuerdas que hicieron un...?
Sí, bueno, el Remastered. O sea, claro. yo jugué a... El 1 creo que en ese momento no salió. Pero Crysis 2 y Crysis 3 en 360, yo encantado, claro.
Sí. Y joder, el 3... El 3 yo me acuerdo de jugarlo contigo, fíjate, y todo. Y, Y más a gusto que un arbusto, vaya. Sí, sí. Pero el 2 y el 3 ya eran un poco distintos. El 1 tiene un rollo Far Cry, que también es claro, su primer gran juego así propio, como de un mundo muy amplio, mecánicas muy experimentales. Tenía el rollo este de como una infiltración muy visceral, muy orgánica, muy de sistemas. Era un juego bastante, joder, avanzado para su momento. Y ya digo, cuando salieron los remasters, me da la sensación de que nadie les hizo caso porque ya lo consideraban prácticamente un meme y Crytek ya estaba en otro rollo, porque estaba ya, de hecho, con el Hunt Showdown este, que les va muy, muy bien, pero no tengo la sensación de que consigan estar nunca, ni quieran, en realidad, estar nunca en primer plano, ¿no? Me da la sensación de que ellos están a gusto, en plan, no nos miréis, que nos va todo bien.
Sí, mira, he acabado en la Wikipedia, Víctor, porque tenía una serie de dudas y no creo que tenga tiempo para aclararlas todas, pero el primer Crysis sí llegó a salir para 360 y Play 3. No sé si salió después del segundo o algo así. No sé si hubo un poco de marcha atrás, porque recuerdo una versión recortada, porque había como unas escenas que eso no se podían meter de ninguna manera por la demanda a nivel técnico, en esas consolas. Y luego la remasterización sí salió para Play 4 One y Switch. Yo no he visto el Crysis de Switch.
Uf. Ahora voy a mirar si lo tengo, ¿eh? Yo creo que lo tengo.
Vale. Y
ahora te lo miro.
Y puestos a recordar, está anunciado un Crysis 4, ¿eh?
Hostia, ya ves.
Que
no,
me quiere sonar una vez más que estaba por ahí Tencent, supongo. Bueno, algo podemos mirar sobre esto para
el regreso de
para
de
refrescar Reyes, la memoria. Sí, sí, sí.
Zebat Yearly fue una figura,
¿sí?,
clave, ¿no? En su momento. Igual que ahora hablábamos de otras personas, quiero decir, en su día, Zebat Yearly era del que salía en todas las webs todo el rato.
Sí, sí. Mira, el anuncio de Crysis 4 se hizo con un comunicado que firma, lo tengo delante, Avni Yearly.
Hombre, o sea, eran hermanos. Varios hermanos, ¿no?
Sí. Y es ahora mismo el CEO de Crytek.
Qué bueno, qué bueno. Yo tengo la sensación de que o sea, por ejemplo, con el Rise, que fue un juego muy, bueno, que tuvo mucho, hizo mucho ruido en su momento por lo técnico, básicamente. Sí. Pues luego el juego era una ñufla absoluta. Salió era malo de cojones, vaya. Salió un One de lanzamiento, ¿no?
No sé
si fue de lanzamiento de los primeros juegos de la One, vaya. Y era alucinante en lo técnico. Uf, pero háztelo mirar. Y luego hicieron cosas para VR, ¿no? También. Este de escalada y demás. Hicieron como varios juegos para VR.
Sí, The Climb. Tenían un rollo con Amazon. Creo que llegó a decirse que los iban a comprar, ¿eh? Es una de esas historias que tengo un poco borrosas. Pero desde luego colaboraron de alguna forma porque el motor este, el Lumberyard, era de Crytek. Era como un CryEngine modificado. Y tenía que usarlo Amazon para una serie de cosas que creo recordar, insisto, que acabaron todas en la papelera. Pero a partir de aquí había otro follón porque el Star Citizen se hacía con CryEngine. Hubo una demanda. Estoy liando mucho la cosa, pero es más o menos así, ¿eh? Hubo una demanda por parte de Crytek y entonces los del Star Citizen lo que hicieron fue pasarse a Lumberyard. Que ya digo, es básicamente lo mismo, pero supongo que es propiedad, que hay que negociar la licencia o los derechos con Amazon, con lo cual la tecnología es la misma, pero han encontrado aquí una forma de no depender de Crytek, supongo.
Me pillo, no lo sé.
Pero vaya, en definitiva, que lo que quería ilustrar es que realmente en los últimos años no han ido las cosas como esperaban, creo yo, ni para la compañía ni para su motor. Y por eso me interesan todos sus proyectos, vaya, porque el motor sigue teniendo, bueno, no sé, cierto potencial, creo yo. Lo tengo menos en mente, ya digo, que el Unreal Engine 5, que supongo que para una serie de cosas funciona mejor porque se utiliza más, ¿no? Pero a mí sí me apetece volver un poco al Hunt Showdown, por ejemplo, porque yo recuerdo probarlo en PlayStation 4 cuando salió y no tiraba. Me suena que en PlayStation 4 Pro, y supongo por lo tanto que en One X, funcionaba mejor. Cuando digo mejor, quiero decir, ponerse más o menos cómodo en los 30 fotogramas por segundo. Pero si en Serie X, Serie S y Play 5 tira bien, es un juego que merece la pena probar, ¿eh? Está bastante guay.
Igual lo mira, fíjate. Me he tirado antes el triple de que Far Cry era el primer juego de Crytek, porque no lo tenía muy claro, pero estoy viendo en Wikipedia que sí. Ah, muy bien. Muy bien, claro,
antes de que se lo quedara Ubisoft.
Sí. O sea, pero que no sabía si tenían típico que, ¿no?, que habían hecho tres juegos que no conocía nadie para PC. Nada más.
Podría ser perfectamente, pero
sí, como muchos de estos. Pero no, estos empezaron por todo lo alto.
Sí. Acabamos, Víctor, con un retrasito. El de Life el by You. Hombre, no. Que es el... ¿Cómo le llamamos esto? Simulador de vida.
Este, el Sims. A ver, quiero decir, se puede decir que es un Sims. Es el Sims de Paradox. No pasa nada, no se va a ofender ni los Sims, ni Paradox, ni nadie, vaya.
Bueno, se va a decir que aquí yo creo que tiene especial sentido decir esto, porque lo que buscaba Paradox aquí era replicar el éxito de los Sims fichando a uno de sus responsables, un tal Rod Humble, que es la cara visible de Paradox Tectonic, un estudio interno nuevo que montaron para este juego, y que eso, era uno de los jefazos de los Sims en Maxis o en Electronic Arts, y parece que aquí no le están saliendo muy bien las cosas, porque tenía ya algún cambio en la fecha de lanzamiento del juego, esperaba salir en acceso anticipado, leo aquí, en septiembre de 2023, pasó a marzo, luego a junio, y ahora que nos acercamos a esa fecha, estaba previsto para el 4 de junio, han dicho que no se atreven a marcar un nuevo día en el calendario. Uno de esos retrasos indefinidos.
Aquí la cuestión es que el juego efectivamente está a puntito de salir. El retraso llega por sorpresa totalmente. Pero creo que se puede medio entender, si se piensa en el contexto de Paradox, más amplio, que vienen de varios batacazos bastante sonados. Cities Skylines 2 es el más, seguramente el más comentado o comentable. Y supongo que este juego, al salir en acceso anticipado, etcétera, etcétera, se puede permitir una serie de semitropiezos de primeras que igual un Cities Skylines 2 no puede, pero no tengo del todo claro que a Paradox... O sea, que Paradox se lo puede permitir. O sea, creo que el juego se lo puede permitir más que Paradox, que posiblemente lanzar un juego como este en un estado que no sea suficientemente jugable como para que la gente que se puede interesar por un juego así, que no tiene por qué ser... Y supongo que por eso quieren sacarlo desde Paradox también, ¿no? No tiene por qué ser gente ni muy acostumbrada a los accesos anticipados más... bare bones, como dicen los ingleses, no sé cómo lo podría decir, más escuetos o más en un estado menos final, sí. ni al tipo de juegos que saca Paradox, que son juegos que suelen salir jodidamente rotos, vaya, de primeras, y que se van ampliando y mejorando y rompiendo otra vez con el tiempo, y en realidad la comunidad como que está acostumbrada un poco a ese rollo, ¿no? Esa dinámica de... Sale un juego, es extremadamente complejo, pero bueno, se rompe por aquí, por allá, pero bueno, lo van arreglando, sacan una expansión, se rompe otra vez todo, tal. Y es parte de un poco de, no te voy a decir de la gracia, pero sí que es una dinámica que se ha repetido lo suficiente durante a lo largo del tiempo como para que la gente ya casi que se lo tome con memes y no con... cartas a la oficina de consumo, ¿no? Quiero decir,
sí.
Este juego posiblemente vaya a atraer a gente que viene de los Sims, que es un juego, no te voy a decir que sea el juego más pulido del mundo, pero para ser lo que es, salen en un estado de pulido alucinante, en realidad. Y este, además, el Life by You, tiene la gracia, y supongo que por eso también tiene más anticipación, de que quería ser un poco como el Sims complejo, ¿no? En vez de los Sims es como que hay dos interacciones y tal, igual aquí como que puedes programar a la gente para, ¿no? Y lo que dicen y las dinámicas, tiene como un sistema de scripting de dinámicas sociales bastante complejo. Entiendo que ahí hay mucho de primero enseñar y hacer un onboarding que sea fluido y comprensible y amable para todo el mundo, pero también de que se enciende un fuego aquí y en cuanto lo apagas ves que hay 70 encendidos por atrás, ¿no? Tiene pinta de ser muy complejo el juego y requerir un tiempo y un pulido. Que bueno, es una faena que se retrase otra vez el juego, porque es cierto que se ha retrasado ya suficientes veces. Pero que ya te digo, yo lo llego hasta entender. O sea, no me ha resultado sorprendente, porque no creo que Paradox pueda permitirse a estas alturas el lujo de sacar este juego muy mal. Un poco mal igual, pero muy mal no lo sé.
Bueno, es que no sé si alguien espera algo más que un juego que salga un poco mal de Paradox, ¿eh? Porque yo creo que tienen que quedar un día, hacer una reunión, porque creo que la imagen de la marca está más o menos dañada. Y supongo que si estás muy metido, puedes recordarme que la Cross de Obelisk está muy bien, o que el, yo qué sé, tengo el catálogo aquí delante, ¿eh? Europa Universalis 4 no entiende de estos problemas, pero entre el Cities Skylines, venían del Unblighted Leak, que cerraron todo y declararon pérdidas por cancelaciones y no sé qué hostias. El Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Es suyo, ¿eh? Y nos va a llegar caducado después de haber dado unas cuantas vueltas.
Sí, sí, sí.
Y este
Light se rompió, se rompió el ciclo de, ¿cómo se dice? El ciclo del frío este.
La cadena del frío se ha roto.
La cadena del frío.
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Que igual acaba saliendo más o menos bien, ¿eh? Porque ahora lo tenían The Chinese Room.
Mm. Es verdad. Sí, sí, ya ves.
Que cuidado, ¿eh? Hay espacio para la sorpresa, pero desde luego no ha sido el desarrollo que tendría que haber sido. Y no sé, a mí me parece un poco de guasa la rachita que llevan. Pero bueno, tampoco esperaba yo nada del Life by You, ¿eh? Que aparte del colega este de los Sims, se promociona con la presencia de un CEO de la compañía que tiene el Second Life.
Ah, así, ostras, que ya ves.
Cuando vuelva, o sea, podemos apostar lo que queráis. Cuando Life by You vuelva de esta pequeña siesta, será con la IA. O sea, con el reclamo de inteligencia artificial por todos lados.
No te extrañe, ¿eh?
Bueno,
ya te lo digo ahora. No te extrañe.
Nosotros nos vamos, ¿no, Víctor?
Sí.
Vamos a ver qué. Que contamos esta mañana en anightgames.com. Nos seguimos preparando para el junio jugón. Creo que hoy no hay eventito, pero mañana sí recordaremos lo del Skulls 2024. Tú deberías tener ganas, ¿no, Víctor? De Space Marine 2. Creo que te puede gustar, ¿no?
Sí. O sea, yo el original no lo he jugado, ¿eh?
Pero no. O sea, Saber y tú hacéis buena pareja.
Sí, la verdad es que sí. No es una cosa que diga. No, tampoco. Hacemos buena pareja, yo creo, porque. O me siento yo cómodo con Saber, porque no es guay ser pareja de Saber, ¿sabes? No, no es una pareja trofeo, digamos.
No, hombre, tampoco está mal, ¿eh?
Pero tampoco es de prestigio, quiero decir. Es una relación que ha ido. Pues ha sido orgánica. Como lo que hablábamos antes de los de los lectores de un medio. Ha sido orgánica. Simplemente nos hemos ido conociendo y nos hemos ido gustando. Y ya
pero
está.
Por eso, pero que ahora se ha separado de Embracer Group.
Ahora encima
y
ya
y
las
te
malas.
Te cruzas y dices, oye, claro, está guapa Saber ahora, ¿no?
Yo estaba preocupado por eso, por las malas compañías. ¿Sabes? Porque por el qué dirán, ¿no? De. Ostras, mira con quién. Mira este, ¿no? Que se mueve con la que está con el Embracer Group. Ahora ya ni Embracer, ni Middle Earth, ni Frodo Bolsón, vaya.
Pues a ver qué nos van enseñando antes de las presentaciones, suponemos que más grandes, de Jeff Keighley con el Summer Game Fest, el showcase de Xbox. Seguimos a la espera de un posible anuncio por parte de PlayStation. Pero bueno, ayer los de From Software le jodieron un poco el tráiler al Jeff Keighley, ¿eh? Lo esperábamos todos. El tráiler, quiero decir, del DLC de Elden Ring, o la expansión de Elden Ring, mejor dicho. Shadow of the Erdtree. Lo vimos ayer. No hubo que esperar al 7 de junio.
Tela,
Por mí mejor. Por mí mejor.
No, no, sí, sí.
Sí pinta sí, guay, sí. Sí pinta guay.
Tela, tela. Uf, la virgen bendita. Ah, yo ayer me empecé el Lorelei.
Ay, ¿qué tal?
Ah, es.
Está guay, ¿no?
Pff, estoy... Me... Mucho puzzle.
¿Tienes papel y lápiz? Como te...
No, no tenía papel y lápiz. No, entonces... A la que veía un puzzle más o menos difícil, decía, bueno, eso ya me lo dejo para cuando tenga papel y lápiz. Y llegó un momento en el que estaba rodeado de... Tenía una montaña de misterios a mi alrededor que ahora me resulta un poco abrumadora, pero ahora ya tengo papel y lápiz.
Bien, bien. Está guay eso. Al principio, o sea, la protagonista está delante de un coche, ¿no? Y la interacción que tienes que hacer la primera es entrar en el coche y puedes abrir la guantera. Y en la guantera están las instrucciones del juego.
De Lorelei and the Laser Eyes, con el logo de Simogo, con toda la Virgen. Es bastante guay eso.
Y en las instrucciones te dicen que cojas papel y lápiz. Prepárate, sí, sí. Porque se viene tremendo jugardo.
Sí, sí. Yo pensé, en plan, nah, esto no... Esto es una exageración. Yo no necesito papel y lápiz para nada. Lo puedo hacer todo de cabeza. Error.
Lo comentaremos también estos días. De momento, hasta aquí los titulares de esta mañana. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora.
Hasta luego. A ti, Pep. Chao, chao.